se acaba. Vamos con todo a tope. Venga, va, a tope, a tope. 15 segundos, vamos, 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 venga, va, va, va. 10, venga, que se acaba, vamos, vamos, a tope, vamos. 5, vamos, va, se acaba, vamos, vamos, vamos. Tiempo. Venga, nos quitamos los guantes, nos quitamos las vendas y hacemos la salto de soltura.
Muy buenas noches, bienvenidos a nuestro programa de radio Boxea, recuerda, Boxea con inteligencia, el primer programa de este 2020 que acabamos de recién estrenar y el cuarto de nuestra séptima temporada. El programa que realizamos el cuarto miércoles de cada mes, nuestro técnico en sonido Jordi Puig, nuestro catedrático del boxeo Gonzalo Rodríguez de Prensa Boxeo, que está al otro lado del teléfono ya. Buenas noches, Gonzalo.
Buenas noches, Herrero, feliz año.
Y nada, el programa pues y un servidor, José María Guerrero, que siempre, casi siempre se me olvida decirlo, con modestia aparte. Bueno, pues nada, un programa dedicado al mundo del boxeo, en el cual pues repasamos la actualidad deportiva, tanto nacional como internacional de nuestro deporte, de la mano de nuestro amigo Gonzalo. Y luego siempre tenemos una entrevista, una charla con alguna persona, con alguien relevante del mundo del boxeo. En este caso vamos a tener ni más ni menos que, para mí, yo creo que es uno de los estandartes del boxeo nacional, por no decirle el número uno, por no faltar el respeto al resto de compañeros, y uno de los chicos que más posibilidades tiene de participar en las próximas Olimpiadas de Tokio de este año. Ni más ni menos estamos hablando de Gabriel Escobar. ¿Qué te parece a ti, Gonzalito?
Pues me parece una definición muy acertada por tu parte. Estamos hablando de un deportista, de un boxeador que es absolutamente ejemplar, que viene quemando todas las etapas dentro de lo que es un ciclo olímpico, que en este caso se caracteriza por haber empalmado la medalla de oro en los Juegos del Mediterráneo, en los Juegos de la Unión Europea y en unos europeos absolutos. Una lesión le impidió ir al Campeonato Mundial, pero bueno, para nosotros Gabriel Escobar es muy especial, y este torneo en el que está participando, el Estranja, pues es un torneo que para nosotros siempre ha tenido una consideración especial. Tenemos que recordar que es el torneo más antiguo de los que se celebran aquí en Europa. Por lo tanto, cuando hablamos de Gabriel Escobar estamos hablando de una baza y de una garantía, sea la competición o sea donde sea el torneo.
Pues muchos de los oyentes que nos estén escuchando podrán decir, hombre, es que Gabriel Escobar, estamos hablando de un boxeador amateur cuando hay grandes campeones profesionales, que en realidad sí que los hay, pero yo sí. Me gustaría hacer un inciso donde seguramente vamos a discutir y vamos a discrepar tú y yo seguramente en el campo del boxeo, de lo que estamos hablando del boxeo amateur y el boxeo profesional. Sí. Sí, me gustaría anotar pues que a lo largo de la historia España ha tenido, corrígeme, 17 o 18 campeones del mundo. ¿No es así, Gonzalo?
Repíteme, por favor.
Que digo que a lo largo de la historia, en el boxeo español ha tenido 17 o 18 campeones mundiales. Me estoy equivocando, ando por ahí la cifra. No tengo la cifra exacta, Gonzalo.
No te termino de entender muy bien, Guerrero. Hay mucho ruido ahora donde me encuentro. Y además, como cuando hablas no te presto atención, no termino de entender lo que me estabas diciendo.
Que quería hacer un inciso respecto respecto a lo que estábamos hablando de Gabriel Escobar, que cuando estoy diciendo que es uno de los mayores estandartes que tiene el boxeo nacional, que muchos de los oyentes que nos pueden estar escuchando pueden decir, hombre, eso es un poco aventurarse a decirlo cuando tenemos grandes campeones en el campo profesional que están reinando hoy mismo en Europa. Entonces yo quisiera remarcar el dato que a lo largo de la historia en el boxeo español hemos tenido 17 o 18 campeones mundiales, ¿no es así?
No tantos, pero en este caso lo que tenemos que decir es que yo siempre tengo la tendencia de no querer distinguir, discriminar o diferenciar lo que es el boxeo profesional del boxeo amateur. Quiero dejar claro es que cuando hablamos de boxeo olímpico, Guerrero, hemos de decir que aquí no hay ni trampa ni cartón, es decir, que todas las naciones llevan a sus mejores boxeadores. Sabemos el proceso tan fuerte de selección interna que tiene, y para mí, pues, me da igual la de titulares que pueda dar lo que te voy a decir, pero para mí un oro en un europeo como el que consiguió Gabriel Escobar me sabe mucho más que cualquier otro europeo de cualquier otro boxeador, a lo mejor en el campo profesional.
Ahí es donde me vengo yo a referir.
Dificultad, porque te estás enfrentando a grandísimos boxeadores y pasando diferentes cribas. O sea, no veo justo hacer una comparación.
No estoy haciendo una comparación, estoy resaltando un dato a querer decir que a lo largo de la historia España ha tenido el número X, que no se lo sabría decir a ciencia cierta. Sin embargo, en el mundo, en el campo amateur, no hemos sido capaces de lograr ninguna medalla de oro. Simplemente hemos sacado dos de plata en unas Olimpiadas. Simplemente es para que se vea el espectador, que sepa ver la diferencia, lo de dificultad que pueda haber en un boxeo o en el otro. Es lo único que quería hablar, no quería...
Sí, pero también, ¿sabes?, hemos de decir que poco a poco lo que tiene que cambiar es la percepción. Es decir, España ha formado parte de las muchas naciones que siempre han considerado el boxeo amateur, el boxeo olímpico, como un boxeo de aprendizaje para luego posteriormente tener una buena carrera en el campo profesional. Uh-huh. No nos vamos a engañar. Si nosotros hubiésemos ido como los países que históricamente dominan, oye, porque te han salido como los americanos, con una generación de boxeadores sobresalientes, y no hace falta dar nombres, o como algunos países, como la antigua Unión Soviética o como Cuba, que siempre han estado apostando por este tipo de boxeo, pues posiblemente, con los boxeadores que ha tenido España a lo largo de su historia, pues posiblemente sí podríamos tener algún oro, sí podríamos haber tenido un campeón mundial. No digo que no, pero lo que sí hemos de decir es que dentro de lo que pueden ser las diferencias, que algo está cambiando, y que obviamente el oro en el europeo que consiguió el año pasado Gabriel Escobar, yo lo pongo como posiblemente el hito más importante de nuestro boxeo en lo que ha pasado en el año 2019. Yo humildemente lo digo, luego cada uno tiene su opinión, porque han pasado cosas muy buenas en nuestro boxeo.
Sí, sí.
Pero la gente no ha valorado lo suficiente lo que es conseguir un oro en europeo como el que consiguió el señor Gabriel Escobar en Bielorrusia.
No, por supuesto. Pues si te parece, vamos a hablar más sobre este tema una vez que tengamos a Escobar al teléfono. Si te parece, podemos hacer un repaso de toda la actividad que está habiendo en este 2020, que no ha sido poca, ¿no? Que están habiendo bastantes cositas. Por ejemplo, podemos empezar hablando de una noticia, bueno, que ha salido en el día de hoy, que es que por fin el señor Emmanuel tiene la nacionalidad española, con lo cual vamos a tener otra gran baza de cara a estas Olimpiadas.
Sí, en este caso hemos de decir que para mí es la gran noticia, ¿no? Si estamos hablando de un boxeo olímpico. Y es que después de 2 años de espera y de trámites, Emmanuel Reyes Playa tiene la nacionalidad española. Hemos de decir que todavía queda en carrera una serie de trámites, ¿vale? Para que en este caso pues pueda estar o pueda formar parte del primero de los preolímpicos que tenemos aquí en el continente europeo, que será en marzo en Londres. Pero bueno, eso es lo más difícil, ya está conseguido, y cuando hablamos de Manolo estamos hablando de un chico que tiene 27 años, que comenzó a los 7 años a boxear en Cuba y que en este caso acumula más de 300 combates en la categoría amateur. Estamos hablando de un boxeador avanzado que hoy ha sufrido, pero ha conseguido la victoria frente nada más y nada menos que Florian, el representante de Francia, y que en este caso yo creo que también puede convertirse en una baza muy importante para el boxeo español si pensamos en los Juegos Olímpicos de Tokio. Obviamente, primero hay que ir paso a paso, tenemos que ir con esos clasificatorios, pero es una grandísima noticia, y todos los que han visto boxear en algún momento a Manuel Reyes Plaza saben de lo que estoy hablando. Tiene talento, tiene muchísima clase, tiene muchísima experiencia y pasa a ser, sin ninguna duda, uno de los puntales del boxeo olímpico español.
No, y sobre todo en ese peso que a nivel olímpico, bueno, no hemos tenido mucha fortuna, ¿no? Pero bueno, yo creo que es un chico que puede, ya te digo, si todo va bien, mínimo estar en las Olimpiadas, yo creo que casi seguro.
Bueno, ten en cuenta, Guerrero, que para el primer clasificatorio solo hay 4 plazas, es decir, debería llegar a semifinales con la de buenos boxeadores que hay. Obviamente es difícil, pero para cuando llegue el mes de marzo nosotros vamos a... aspiraciones de los chicos del equipo.
Se te va la voz, Gonzalo, no se te oye.
No, te estaba comentando que es una base ahora importantísima, sí. Guerrero, sí. Sin ningún tipo ni género de duda. Por lo tanto, nosotros siempre atentos, siempre pendientes y sobre todo deseando que la llegada de Manuel o la confirmación de su nacionalidad española sirva para sumar y para que en este caso nosotros podamos estar tranquilos y convencidos de que pasa a ser una garantía para nuestro boxeo.
Pues sí. Por otra parte, también se están barajando bastantes nombres de cara al próximo combate de Canelo. ¿Qué nos puedes decir?
Bueno, que dentro de esos nombres que se estaban barajando, prácticamente se había filtrado que en estos días sería oficial el nombramiento de Billy Joe Saunders como rival del púgil mexicano. Billy Joe Saunders es un boxeador que a mí siempre me ha encantado. Ya fue campeón mundial del peso medio, es primo de Tyson Fury y yo creo que hubiese sido un fantástico combate. Oscar de la Hoya comentó el otro día que no está confirmado y que a lo mejor los tiros no marchan o no van por Billy Joe Saunders. Y ahora mismo, pues, lo que tenemos que hacer es analizar que todo el mundo está expectante por ver quién será el rival de Saúl Canelo Álvarez. Y en este caso, pues, en las últimas horas está sonando que puede ser cualquiera de los hermanos Charlo. Por lo tanto, aquí no hay nada por seguro, no hay nada por hecho. Los que son Procanelo dicen que seguramente será una opción muy válida y que servirá para confirmar que el mexicano es el número uno del momento, y los anticanelo pues te van a decir que ya está pensando en buscar la opción más vieja o que menos riesgo le pueda suponer con tal de no enfrentarse con los que ellos quieren verle. Hemos de decir que esto ya pasó con Mayweather y con otros boxeadores anteriormente. Es decir, cuando tú eres el número uno, cuando tú eres el que más generas, lo eres por dos razones. Primero, por todos los que te apoyan, y en segundo lugar, por los que no te apoyan y ven tus peleas y están pendientes de ti porque te quieren ver perder. Uh-huh. Ese es el peaje que tiene que pagar ahora mismo el boxeador más taquillero del momento, que es el Canelo Álvarez.
Sí, sí. Otro boxeador también muy taquillero es el señor Tyson Fury, Tyson, que también está pronunciándose, ¿no?, estos días.
Es un cachondo Tyson Fury. No, mira, Tyson Fury ahora mismo es el tío feliz. O sea, se va a enfrentar el 22 de febrero con Deontay Wilder. Esa bolsa, como ya explicamos en este programa, hay dos combates firmados entre Fury y Wilder. En este primero van al 50% de ganancias. Y después de este combate está previsto que Fury haga su segundo combate en lo que nosotros en nuestra generación guerrero conocíamos como pressing catch, la lucha libre.
¡Ostras!
Donde tiene garantizados otros 20, 25 millones de dólares. Y luego ya para finalizar el año, pues Fury espera ser el vencedor del duelo contra Wilder para o bien enfrentarse a Anthony Joshua o bien volver a enfrentarse con Wilder, puesto que el tercer combate que enfrentará a estos dos boxeadores, si hablamos de Wilder y de Fury, se caracteriza en que el que venza el 22 de febrero se llevaría el 60% de las ganancias y el perdedor el 40%. Por lo tanto, cuando estamos hablando de Tyson Fury, estamos hablando de un tío extravagante que también dice que quiere hacer UFC y que también ha contado que el secreto para poder mantener a raya la testosterona pasa por las veces que se masturba al día. Sí. Él dice que son 7.
No vamos a decir nada, sí, no vamos a decir nada, no vamos a hacer ningún comentario, ¿no? Mejor.
No te asustes, que yo también me he asustado cuando lo he escuchado,
guerrero. Madre mía. Siguiendo con los pesos pesados, ahora sí que podemos hablar sobre lo que fue el combate que realizaron Joshua y Andy Ruiz, que habíamos comentado algo sobre ello en este programa. ¿Qué te pareció ese combate? ¿Cómo lo viste? ¿Crees que es lo que se esperaba, no es lo que se esperaba?
Sí, para mí era lo que se esperaba. Es decir, ten en cuenta que en el equipo de Anthony Joshua está enrolado un entrenador español, amigo mío, Ángel Fernández. Entonces, sí, obviamente cuando hablabas con ellos de boxeo te decían que esto es el arte de golpear, que no te golpeen, y sobre todo si tú tienes una serie de características que pueden hacer que tú te pongas sobre el rival, que es una tontería participar en cualquier tipo de sorteo donde tú puedas tenerlas de perder. Obviamente Anthony Joshua hizo el boxeo que tenía que hacer, a mucha gente no le ha gustado, pero Anthony Joshua se dedicó a poner distancia, a trabajar con el jab, a cruzar la derecha cuando estaba en distancia y a no darle ninguna opción a Andy Ruiz. Como digo, las críticas fueron para Joshua, que recuperó sus coronas del título mundial del peso pesado. Pero lo que yo quiero es que la gente, más que criticar a Joshua, se plantee qué hizo Andy Ruiz. Andy Ruiz llegó más gordo que nunca. Y ante un boxeador que no te estaba regalando nunca la distancia, no hizo absolutamente nada, salvo ir torpemente a por él y empezar a jadear con la boca abierta a partir del séptimo round. Andy Ruiz consiguió llegar a la cima con esa sorpresa, con esa bonita historia del hombre que desafía o que se ofrece a través de Instagram para enfrentarse al campeón que se ha quedado sin rival, y desgraciadamente la gran noche en la que tenía que consolidarse las grandes bolsas, no solamente perdió, sino que además transmitió que desde que ganó el título mundial ha estado de fiesta, ha estado de cachondeo, ha dejado la profesionalidad a un lado, y francamente va a ser difícil que podamos volver a ver a Andy Ruiz en grandes noches de mucho dinero, aunque puede tener suerte, porque Eddie Hearn, promotor de Anthony Joshua, le quiere ofrecer una oferta para que se enfrente con Dillian White, el eterno aspirante oficial y que nunca termina por pelear por el título. Por lo tanto, Andy Ruiz todavía puede tener solución, pero si tú me preguntas, aquella noche vimos a un boxeador que hizo lo que tenía que hacer para ganar sin riesgos y de forma inteligente a un señor que aceptó la derrota jadeando y sin jugársela en ningún momento. O porque no quiso, o como yo me temo, guerrero, porque no pudo, no estaba bien preparado.
Totalmente, yo creo que lo que pasó en este combate, que las cosas se pusieron en su sitio, más allá de que lo que pueden decir de que no se preparó, de que subió de peso. Yo no sé la diferencia que hay entre el primer combate y el segundo combate a nivel de preparación. A mí esto me huele más
todo,
a mí me huele más a querer vender una tercera pelea, ¿sabes?
No se va a dar.
¿No?
No.
¿Lo sabe ya ciencia cierta?
Totalmente. Acuérdate que mi amigo Dijer me lo comentó en Barcelona en la velada de Dazón.
Vale. Sí,
no,
sí.
Vale, o sea, yo ya te lo anticipé en el último programa, me parece que te dije.
De
que
hecho,
en el estadio de en el nuevo estadio del Tottenham, uh-huh. Se va a enfrentar con Kubrat Pulev. También te conté la idea que tenía de intentar hacer el combate entre Usyk y Chisora por el Mundial de la WBO, que lo dejaría vacante Joshua, pero que el equipo de Joseph Parker iba a protestar, que aún así se va a hacer el Usyk-Chisora, y bueno, hay muchísimas cosas en marcha, pero yo he de decirte que Andy Ruiz, boxeador que está con Earl Haymon, con PBC, que tiene esa gran oportunidad, y que de repente, pues el día del combate en el que todos los ojos del mundo están mirando a Arabia Saudí para ver el duelo, no lo aprovecha, uh-huh. Es que tienes tú las declaraciones ahora mismo de su entrenador, de Manny Robles. Oiga, es que este señor desde que ha perdido no ha vuelto por aquí, y teníamos un combate para primavera, en mayo.
Eso es lo que te quería comentar, que por lo visto se ha abandonado los entrenamientos.
No es que haya abandonado los entrenamientos, sencillamente es que la disciplina que tenía, pues obviamente se ha perdido. Él mismo está reconociendo que le ha costado mucho asimilar la fama y todo lo que se le ha venido encima una vez que se proclama campeón mundial. Esta historia ya la hemos visto.
Sí, sí. Desgraciadamente pues se vuelve a repetir la historia. Lo difícil es llegar, lo difícil es mantenerse. Lo realmente difícil y real es el llegar y poder y saber mantenerse, que por desgracia no ni es el primero ni va a ser el último que le suceda estas cosas.
Por supuesto, pero ahora mismo, como yo te digo, no hay que sentir lástima, lo que hay que desear es que Andy Ruiz quiera regresar al gimnasio y se tome en serio sus próximos compromisos. Pero Anthony Joshua, ahora mismo, pues cuando tú tienes tantos cinturones como los que él tiene, tiene que ver o tiene que enfrentarse a los aspirantes obligatorios, en este caso vamos a ver, porque obviamente no tiene en mente enfrentarse con Usyk a día de hoy, porque se va a enfrentar con Kubrat Pulev, que es el aspirante oficial de la IBF, y obviamente Joshua está como loco por la música para poder enfrentarse con el vencedor del Wilder Fury. Esos son sus planes. ¿Trilogía con Andy Ruiz? Yo te digo que no.
No sé, como se suele decir, todo depende del dinero, ¿no?
Bueno, es que Andy Ruiz, después de la imagen que ha dado, debería hacer una pelea contra un señor importante. Imagínate que Andy Ruiz reaparece, se enfrenta a Dillian White y le gana por KO y demuestra que está aquí. Pues obviamente se queda en una situación privilegiada donde a lo mejor sí tendría sentido hablar del tercer combate con Joshua. Pero a día de hoy, más que de trilogía, lo que tenemos que preguntarnos es ¿dónde está Andy Ruiz?
No, totalmente. Pero esto es el boxeo y así es la vida. Hay que seguir trabajando. Una vez que te crees que ya estás ahí, hay que seguir trabajando. Si no, te caes.
Por otro... No, te pasa como a ti en tu carrera profesional.
sí, será... Es que algún día ya te veré, la próxima vez que te vea zorro. Será, no quiero decir palabrotas en este programa, pero es un cabrón que de la hostia, pero bueno.
Estás en directo, bueno, guerrero.
Sí, escúchame, bueno, estamos también de enhorabuena, ¿no? Otra chica que se suma al carro de campeones de Europa, ¿no? Marcamen Romero, que se proclamó.
Mario Romero. Sí, campeona de Europa del peso supergallo. Gran combate de Mari, que consiguió una victoria contra Ivanova, la boxeadora búlgara. Y bueno, pues sí, el festival sigue. Yo he de decir, y no quiero ser impopular, que el boxeo femenino, tú sabes que yo siempre lo he defendido y siempre he comentado que nosotros tenemos que fomentar la igualdad real y no la que buscan aquellos que quieren estar en los titulares de prensa, pues se basa en que no distingamos entre ellos y ellas, puesto que es el mismo deporte, y obviamente todos tienen que tener los mismos derechos y las mismas oportunidades. Pero hemos de decir que lo que necesita también el boxeo femenino, guerrero, es que una vez que termine Tokio 2020, el desembarco de las grandísimas boxeadoras que estamos viendo en el campo amateur, pues empiece a llegar al campo profesional. Me explico, no hay tantas boxeadoras, hay muchos títulos mundiales y tampoco hay tantas boxeadoras aquí en Europa para todos los pesos que hay, ¿eh? Es decir, Mari Romero, Ivanova, y no había muchas más opciones. Es como si hablamos del peso mínimo. El peso mínimo, el europeo, lo van a disputar Joana Pastrana y Katy. Bueno, es que poco más tenemos, ¿eh?
No, y fíjate, lo poquito que hay están ahí arriba, igual que los chicos, que están también ahí, vamos, madre mía. Somos ahora mismo los reyes de Europa, como se podría decir.
Sí, pero lo que me refiero es que en cantidad de número de boxeadoras es un número muy limitado.
en boxeo femenino que haya, que todos los organismos mundiales tengan su título, es peligroso, es que no hay tantas boxeadoras. Uh-huh. Obviamente, cuando hablamos de boxeo femenino, pues te puedo hablar de Clarissa Shields, que me encanta. Una chica a la que solo le conozco una derrota en el campo amateur, que ha ganado dos veces el Mundial, que ha ganado dos veces medalla de oro en los Juegos Olímpicos. Podemos hablar de Katie Taylor, que es la gran fenómeno. Podemos hablar de muchísimas boxeadoras. Se retiró una de mis debilidades, Nicole Adams. Seguimos teniendo por ahí a Cecilia Braekus. Oye, tenemos a Alejandra Jiménez, que viene de ganar, que había sido campeona mundial del peso pesado y bajó 36 kilos de peso para uh-huh. proclamarse campeona del mundo, el peso supermedio. Y que dice que quiere bajar al super welter para enfrentarse con Clarissa Shields. Claro que hay grandes nombres, pero lo que yo estoy echando en falta es un mayor número de boxeadoras, sobre todo en el continente europeo, Guerrero.
Poco a poco, porque ya en el campo amateur ya están empezando a salir muchas chicas. De hecho, pues el equipo femenino que ya se ha consolidado, ya están concentradas con el masculino ahí también en Madrid. Y eso, pues quieras o no, va a dar sus resultados. Gonzalito, ya tenemos al otro lado del teléfono al que va a ser nuestro entrevistado esta noche. Te concedo los honores para presentarlo, como siempre. Así que todo tuyo, Gonzalito.
Bueno, pues tenemos ahora mismo al otro lado del teléfono a uno de los deportistas que en este año 2020 más y mejor va a sonar, puesto que en muchas ocasiones nosotros tenemos depositadas en él muchísimas esperanzas, muchísimas expectativas, y él se lo toma a su manera. Es decir, sonríe y trabaja, que es lo que más y mejor hace. Estamos hablando de un boxeador que, como he dicho en la presentación, nos tiene a todos en vilo, puesto que está empalmando justo el camino que soñábamos para él. Oro en los Juegos del Mediterráneo, oro en los campeonatos de la Unión Europea, y 48 años después, sustituyendo al tristemente desaparecido don Juan Francisco Rodríguez, consiguió la medalla de oro en los últimos europeos de Minsk. Se perdió el Mundial por lesión, pero ya le tenemos de vuelta sobre los cuadriláteros, y en su primer combate en el torneo Strand ya ha ganado al indio, al campeón de Asia. Estamos hablando de un boxeador al que yo solamente tengo que darle las gracias por todo lo que me está haciendo disfrutar, y sobre todo desearle un gran año 2020. Estamos hablando de Gabriel Escobar Mascuñano, de Leganés, residente en Toledo, pero ante todo patrimonio del boxeo español.
Muy buenas noches, Gaby, ¿cómo te has quedado?
Hola, buenas noches.
¿Qué tal, cómo estás, campeón? ¿Cómo te encuentras?
Bien, aquí estamos, que ahora mismo iba a ir al fisio a retocarme un poco.
A retocarte, ¿no? Que falta te hace después de todo el trabajo que estás haciendo. Pues nada, ya has escuchado la presentación que te acaba de hacer Gonzalo Rodríguez. Nada, yo ya lo he dicho al comienzo del programa, para mí eres uno de los estandartes del boxeo español, un referente, pero me gustaría que para todos los oyentes que nos estén escuchando, que a lo mejor no conocen a Gabriel Escobar, porque tampoco es una persona en el sentido de que te dediques a los medios de comunicación y demás, lo que te dedicas es a tu trabajo y eso te está dando tus resultados.
Y cuando salen los medios de comunicación, Guerrero, no lee, no escucha y no ve nada, pues
sí. Pues a mí pues me gustaría pues que te presentaras un poquito quién es Gabriel Escobar, cómo te iniciaste en el boxeo, cómo ha sido tu camino hasta llegar a donde estás a día de hoy. Así que cuéntanos.
Pues mira, así por encima, pues...
Por encima no, a fondo, porque tenemos un buen rato, a fondo con detenimiento, todo tuyo, te están escuchando.
Pues yo Gabriel Escobar y eso, y empecé con 15 años, bueno, con 10 empecé en el kickboxing, por aburrimiento prácticamente una tarde en mi casa, que yo sufro de hiperactividad, y entonces pues mi hermano una tarde pues estaba molestando en casa y me dijo, oye, vente conmigo. Y ya pues cogí y dije, vale, sí, estoy aburrido. Y ya empecé con boxing, con 11 años, sí, me parece fue. Y a los 15, pues me aburrí y me empezó a gustar mucho el boxeo.
Hemos de decir que Escobar siempre ha sido un poco hiperactivo con el deporte, ¿eh?
Pues sí, la verdad que a mi madre es un muy pesado.
No, más que nada, Gaby, me gusta que cuentes tu historia y empiece para que todo el mundo sepa que si tú estás donde estás hoy en día, no es fruto del azar ni de la suerte, es fruto de un trabajo, ¿sabes? Y lo que me gustaría que todo el mundo supiera, cómo empezaste, cómo llegas a entrar en el equipo nacional, cómo fueron tú, porque claro, hay un grandioso trabajo detrás tuyo.
Sí, pues yo ya te digo, empecé con 15 en el boxeo. Y a los 16 recién cumplido, pues hice mi primer campeonato de España. que sí, con Béjar, y allí quedé, hice tres peleas, quedé campeón, y me llamaron para un equipo que hay en Murcia, y que estuve allí un año y unos meses con Carlos Peñate, y de hecho estuve un año y sí, unos tres meses, cuatro meses, y me trajeron para Madrid. Y la verdad que fue rápido, porque normalmente hay muchos niños que se suelen quedar más tiempo. Hubo compañeros como José Quiles, que estuvo dos años en Murcia, y bueno, yo me vine con Peña a Madrid y con Rafa Lozán.
Aquí
y
ya...
ahí... ¿Sí, dime?
No, tranquilo, dime. Aquí ya entras, en Madrid ya te pones al cargo de Rafa y de Peñate, que también viene a Madrid, ¿no?, en el equipo élite.
Sí, que Carlos se vino conmigo a Madrid y con otro chico, que se pasaba profesional ahora, y estuvimos ahí, y eso, trabajando mañana y tarde.
Sí, fruto de otro de los chicos, fruto del PNTD, que hay que decirlo también.
Sí, es verdad, y me hicieron el PNTD con ya tendría 13, 14 años, y ahí yo me acuerdo que iba al equipo en plan con otros niños, y allí estaba Rafa y varios entrenadores que ahora mismo no recuerdo muy bien. Yo recuerdo a Rafa porque es como un seguidor, ¿sabes? Y era pues que te quieres parecer a él prácticamente por los triunfos y porque es una persona ahí, un entrenador, que la verdad que no lo cambiaría. Y fue eso, y allí estuve en el PNTD, y estuve en tres PNTD, me parece que fue.
Cuando tú entras aquí en el equipo nacional, ¿entras ya, vienes en 49 o en 52 ya desde cuando llegas aquí a Madrid?
De 52, siempre he competido en 52. ¿Siempre? Luego que de niño pues lo llevaba mejor, ¿sabes? Porque no me costaba tanto, por así decirlo.
Claro, era más jovencito y no te costaba tanto dar el peso. Cuando llegas aquí, sí. Cuando llegas aquí a Madrid, ¿a quién tienes tú en tu peso por encima tuyo? ¿O estás tú solo en 52?
No, yo tenía a Torrijos, uh-huh. A Francisco Torrijos y a Kelvin de la Nieve.
A Kelvin, sí.
Ya ves.
Y yo estaba el tercero, por así decirlo, yo era el tercero. Luego me acuerdo que al poco tiempo se fue Paquito y ya me quedé con Kelvin de la Nieve. Seguía siendo el segundo, pero bueno, él me enseñaba mucho y bien.
¿Llegaste a boxear con Kelvin?
Sí, boxeamos dos veces. Una fue en una velada que hicieron, que la primera le gané, y luego la segunda fue en la final de un boxing que me ganó él.
No, muy bien. Al final, lo que estábamos diciendo, que eres fruto de un grandísimo trabajo que aún está por acabar, que no aún queda mucho piedra que picar, pero eres todo un ejemplo. Gonzalito, tú no tienes nada que preguntarle ni decirle.
No, yo en este caso, pues, sobre todo preguntarle por las sensaciones tanto suyas como del resto del equipo en este primer torneo del año, ¿no?, en este Strand, ya que estamos disfrutando en Bulgaria. Porque, Gaby, tú en primera ronda, ¿cómo te viste contra el campeón de Asia, contra el boxeador de la India? Bien, buena victoria, pero ¿qué sensaciones tuviste después de lo que es la vuelta a la alta competición?
Pues bien, la verdad que nos vino bien porque fue un combate de alto ritmo y de una exigencia fuerte, porque estaba compitiendo con el mejor de un continente y me exigió mucho, pero supimos manejarle mejor y nos salimos con la victoria.
Hay que recordar...
¿Qué sensaciones, es importante, qué sensaciones tienes, o sobre todo hasta qué punto está olvidada esa lesión, ¿no?, que nos tuvo a todos en vilo, y que en este caso pues nos tiene también muy expectantes, porque es que ya tenemos aquí el clasificatorio, es que el marzo ya está aquí. ¿Cómo se encuentra en estos momentos Gabriel Escobar? ¿Sin ninguna lesión o hay algo que te preocupe?
No, ya fui al médico y ya me hice la radiografía y cogí y no tengo nada, se me ha quitado entero. No tengo ni nada, ni una pijita ni nada, solo no tengo nada, cero.
Perfecto.
Ahora...
me acuerdo del dedo, por así decirlo.
¿Cómo estás clasificado actualmente, Gaby, ahora a nivel mundial?
A nivel mundial, pues creo, me pareció oír que estaba entre los tres primero. No sé si lo habrán actualizado, eso no lo sé, y a nivel europeo, primero.
Hombre, quedando campeón de Europa, pues el número uno.
Sí, es lo lógico, es lo lógico. De todas maneras, Gaby, ¿cómo valorarías lo que están haciendo los chicos? Porque en el día de hoy hemos tenido la victoria de Manuel, pero también competían luego en sesión de tarde-noche Antonio Barrul y Jennifer Fernández. ¿Cómo le ha ido a Barrul y a Jennifer?
Yo los he visto muy bien, combates muy cerrados, en los que, bueno, algunas veces por falta de experiencia o por muchas veces jueces y o nervios, pues no se han podido llevar la victoria, pero la verdad que yo estoy viendo al equipo muy bien, nos estamos viendo muy fuertes y para ser primeros de año con un ritmo ya muy alto.
A estas alturas, Gaby, ya prácticamente te has enfrentado a los mejores del mundo. Unos las has ganado, otros has perdido. De cara a estas próximas Olimpiadas de Tokio, ¿quién crees que son los rivales más difíciles que te puedes encontrar por el camino?
Pues siempre he dicho que en el boxeo no es que haya un rival más difícil. Yo siempre veo con peligro a todos, porque he visto a tanta gente que no conocía quedar campeón de Europa un año y no verle más. Es decir, no sé. Y a lo mejor tomarle porque no estaba ni rankeado ni nada y decir, ¿de dónde ha salido este hombre?
Sí, está
pues bien. Yo no sabría decirte cuál es quién, porque te llega el que menos conoce de todos y te gana, y fácil.
Sí. En relación a los boxeadores que te has enfrentado, cubanos, estadounidenses, de todos los países, ¿cuál es el que destacarías que más te ha llamado la atención? Decir, ostras, este tío tiene de verdad...
Pues a mí el que más me llamó la atención fue en mi mundial élite en Hamburgo, en 2017, si no recuerdo mal, con Vitilla, que yo le seguía mucho.
Sí.
Era para mí de los mejores 52 que hay, y yo le seguía mucho, y tuve la casualidad que ganamos los dos, y en el cruce nos tocó, y sí, como que me impactó un poco, dije, coño, hace nada le seguía, y ahora voy a boxear con él.
Sí, es que me acuerdo perfectamente de ese mundial de Hamburgo que está comentando Escobar, porque el propio Josmany Beitia, que hizo un mundial perfecto, ganó la medalla de oro, dijo que lo más difícil del mundial para él había sido cuartos de final contra el español Gabriel Escobar. Ahí nos dimos cuenta del talento que tenía Gaby.
No, y que a día de hoy, lo hemos comentado con Rafa muchas veces y con más, el equipo español está siendo respetado. Además, Gabri ahora mismo va a cualquier torneo internacional y lo conocen en todas las partes, que eso es muy importante, tanto los jueces como el resto de boxeadores.
Sí, por supuesto, ¿no? Además, yo creo que hay otro nombre propio que también está en este torneo y que siempre vamos a tener deudas pendientes con él, y además pelea en casa. Estamos hablando del búlgaro Daniel Asenov. Yo creo, Gaby, que es precisamente Asenov el que más te quiere discutir el trono aquí en Europa.
Seguramente, y más en su casa. Si llegamos los dos a la final, pues sería la quinta vez que boxearíamos, y bueno,
vais empate a dos ahora. Sí, vais empate a dos. Hemos de decir, bueno, siempre hemos dicho, ¿no?, que de cara a lo que fue la retransmisión de Teledeporte de la final de aquellos europeos, pues nos desesperaba el no escuchar que era un campeonato de Europa, nos desesperaron muchas cosas, pero también nos desesperaba que la gente no supiese el pique que había entre Gabriel Escobar y Daniel Asenov, porque él te ganó, Gaby, las dos finales de los europeos sub-22, y en la última te dijo a ti en el podio que jamás podrías ganarle, y vas y te vengas en la final de un europeo absoluto.
Joder, no, sí, la verdad que mira, empezó en los juniors, coincidíamos muchísimo con... en los torneos, pero nunca nos llegamos a enfrentar. Y nos enfrentamos en uno élite, en una semifinal, que ahí le gané yo.
En Albania
fue.
Sí.
Y luego, en las dos finales del Campeonato de Europa Sub-22, me ganó las dos finales. Y ya la última esta absoluta, la Campeonato de Europa Absoluto, pues yo tenía la espina esa, digo, joder, ya estaba yo con la cabeza diciendo, como gano otra vez, ya no sé qué hace con este hombre ya.
¿Cuántos combates tienes ahora, Gaby?
Ahora tengo 129. Mañana hago 130.
Madre mía, no, la verdad es que... Es que, aparte de Gonzalo, su manera de ser, su forma de ser, te dan ánimos para confiar en él, ¿sabes? Porque es una persona seria, una persona que se dedica a lo que se tiene que dedicar. A mí personalmente me encanta Gaby.
Hombre, Gaby lo que pasa es que desespera un poco, ¿no? Pero para bien, porque cuando a él le dicen día libre, Gabriel Escobar todavía no entiende qué es eso. Día libre, se pone un chándal, empieza a andar por la calle, cuando te quieres dar cuenta está corriendo. No, es que iba a cuesta abajo. Se pasa al gimnasio para ver a alguien y cuando te das cuenta está entrenando. Ah, no, perdona, es que ya que estaba aquí. Y Gabriel Escobar, si tú quieres divertirte, invítale un día a un café. Gabriel Escobar se toma un café y baila hasta en el techo.
Sí. La verdad que soy muy pesado.
No, la verdad que ahora mismo son un equipazo, tanto Gaby como Quiles, como Martín, como todos los que están en el equipo, ¿sabes? Sissoko, el capitán Sissoko, la verdad que tienen con una calidad humana y en todos los sentidos impresionante que bueno, el resultado se está viendo ahí, lo que están haciendo, los resultados que están sacando y la de esto de cara a las próximas Olimpiadas de Tokio, las buenas sensaciones que tenemos.
Sí, de todas maneras, una cosa, Guerrero, porque por lo que está comentando Escobar, porque he podido estar viendo el combate de Manuel contra Wilfrián Florentín, que bueno, ha ganado Emmanuel, pero segundo y tercer asalto se le ha echado encima el francés, y en ese juego de media-corta distancia, pues yo no lo he pasado bien, pero para mí sí es justa la victoria de Manuel. Creo que en el Strand ya, entonces, por lo que está comentando Gaby, solo quedan con vida el propio Gabriel Escobar y Emmanuel Reyes Pla. Gaby, tú peleas mañana. ¿Contra quién peleas mañana y a qué hora para que la gente aquí en España te siga?
Mañana boxeo contra Estados Unidos. No sé si todavía no me sé la sesión porque no han puesto nada todavía ellos.
Es que hay tres la sesiones, debo pasar... decir, Guerrero, ¿eh? Son tres sesiones.
No, ahora mañana va a haber dos.
Hombre,
creo que
mal.
Es a las 2 de la tarde y a las 6. Creo, me parece ser que creo que voy a ser el de las 2 de la tarde. Pero no estoy seguro todavía.
Bueno, aquí yo confirmaré horarios y en qué ring es, porque se puede seguir por YouTube. Hay dos rings, entonces yo lo voy a confirmar. Entonces mañana también pelea Manuel Reyes Pla, pero hay los dos mañana entonces.
Sí, seguramente uno va a ser en una sesión y el otro va a ser en la otra, seguramente.
Perfecto, pues Guerrero, eso hay que decirlo, que están en este torneo extraña, que para mí es un torneo que siempre tiene mucho nivel, por lo menos por los equipos y los participantes que van. Hemos de destacar que, por ejemplo, sin ir más lejos, tienes boxeadores profesionales, aquí compitiendo.
Ah, sí, están ya los que están para clasificatorios, los han permitido que participen.
Hombre, tú tienes aquí a un señor que ha sido campeón de Europa del peso crucero, que hizo el mundial del peso crucero, y que fue el primer boxeador en derrotar a un boxeador español como David Quiñonero. Tienes al polaco Mateusz Masternak, Y eso te lo digo yo y sin querer mirar mucho, porque por ejemplo en femenino, estoy pendiente para ver cuándo se incorpora con Bélgica del Finn Pearson. O sea, es decir, sí hay profesionales y Mateusz Masternak, no sé en qué lado del cuadro va, pero me gustaría ver a Masternak contra Emmanuel, si Emmanuel sigue pasando rondas.
A ver, ¿el combate de mañana, Gaby, pertenece a cuartos de final o a octavos?
A cuartos.
Ya a cuartos, ¿no? Mañana.
Todos los combates de mañana son de cuartos.
Ya mañana se lucha de cara a las medallas.
Sí.
No, y contra el estadounidense, que lo habías visto ya, te has enfrentado con él alguna vez.
Guerrero, es que te encuentro una cosa. Estados Unidos, ¿vale? Esta es otra curiosidad que quería comentarte del torneo. Estados Unidos ha utilizado este torneo Strand ya como trial, es decir, traen a los dos favoritos, y el que más lejos llegue es el que representará a Estados Unidos, Es casi una eliminatoria, para Estados Unidos. Esto es un trial. Entonces, hay dos boxeadores norteamericanos.
¿Han permitido que presenten dos por peso?
Claro. Y Bielorrusia también lo ha hecho. Es decir, siempre decimos que este es un torneo que tiene ese carácter oficial. Pero claro, el carácter oficial de AIBA. Y sin embargo, hay países que presentan dos boxeadores por peso. Por lo tanto, en algún momento, Guerrero, este deporte tendrá que cambiar. Porque tú y yo siempre lo defendemos. Es más espectacular de lo que la gente cree, pero está organizado de tal manera que es absolutamente imposible estar al día o seguirlo. Tenemos que luchar contra esto porque yo he de decir que soy el principal defensor del boxeo olímpico porque me parece espectacular y estoy disfrutando de un sensacional extraña. Se están viendo grandes combates.
Sí, hablando respecto al tema que acabas de mencionar de AIBAC, ayer boxeo Gazi y yo no he podido ver el combate, pero he visto los comentarios que se han hecho, que por lo visto fue un poquito injusta la derrota de Gazi con el estadounidense.
Que lo diga Gabriel Escobar. Yo no escribí en prensa boxeo, pero que lo diga Gabriel Escobar. ¿Qué opinas, Gaby, de la derrota de ayer de Gazi?
Yo que lo vimos, yo y mis compañeros, vamos, que lo vimos en directo, la verdad que para nosotros fue injusto. El primero sí que es verdad que lo perdió porque salió un poco como dormido, pero el segundo lo ganó bastante claro, y el tercero más de lo mismo.
Sí.
La verdad
es que insisto, este torneo está auspiciado por AIBA, es un torneo oficial. Necesitamos ya que se valore lo que pasa en el ring y olvidarnos del escudo que lleve cada uno en la camiseta. Para mí, Gazi Khalidov gana ayer el combate. Le dan perdedor, por un lado te da rabia, dices, bueno, es que en marzo en Londres será otra película, ¿no? Con el Comité Olímpico Internacional vigilando y pendiente de todo. Pero a mí me da mucha lástima que nos estamos perdiendo, pues, el hecho de que Gazi tenga enfrentamientos contra boxeadores de primer nivel, porque Gazi Khalidov está yendo a más. Eso vosotros dentro del equipo lo estáis viendo.
Sí, la verdad que está teniendo un crecimiento bastante rápido. Entró en diciembre, noviembre.
Sí, sí, lleva un poco.
La verdad que está un crecimiento muy, muy rápido.
Porque este torneo, para que el oyente lo pueda entender un poco, está al frente de, bueno, está bajo el amparo de AIBA, mientras que
torneo oficial, lo organiza la Federación Búlgara, pero es un torneo oficial AIBA.
Sí, que está bajo el amparo de
AIBA. Está reconocido, sí.
Por AIBA, pero los clasificatorios ya no van a ser esto por la polémica que se ha suscitado y porque ha intervenido. ¿Quién intervino? El COI, ¿no? Mismo fue el que intervino para que fueran ellos los responsables de los arbitrajes, para que no hubiera estos problemas.
Bueno, es que ten en cuenta que el Comité Olímpico Internacional, cuando opta por sacar a AIBA, lo hace porque tienen pruebas, evidencias, y porque evidentemente ellos se plantan o tienen una situación y dicen: o eliminamos al boxeo de la carrera olímpica o eliminamos a estos señores. Bueno, de momento han dejado fuera a AIBA y yo sé que están haciendo diferentes movimientos para poder garantizar que los árbitros que vayan a estar presentes pues preserven y acepten el juego limpio. Ellos, puedo decirte, si hablamos del Comité Olímpico Internacional, Guerrero, que lo están mirando todo con lupa, están sacando información de todas partes y están transmitiendo tranquilidad porque saben cómo conseguir que el boxeo pase a ser un deporte donde se premia al mejor y donde los intereses de determinadas naciones por tener muchas medallitas estén en un segundo plano. Es decir, yo creo que podemos estar ante los Juegos Olímpicos más limpios de todos los tiempos.
Y donde España va a tener muchísimas posibilidades. Gaby, ¿cuál es el camino de aquí a Tokio? ¿Qué es lo que te aguarda? ¿Qué es lo que te reserva el futuro?
Coño, primero clasificar.
Ya, pero...
¿Qué es eso, clasificar?
Pero eso es clasificatorio, ahora estamos en Bulgaria, no me intentes liar, Gonzalito, que tienes más peligro. Estamos en Estanja, en el torneo de Estanja, ¿qué es lo siguiente? A ver si de aquí a Tokio me refiero, ¿qué hay previsto?
Coño, pues el Félix Boxai y luego los clasificatorios de Londres, Guerrero.
Sí, pero por medio también están los Boxai, están los campeonatos de España,
el Boxai este año está ubicado... creo que 18 días antes del clasificatorio mundial, ya en mayo, en París. Es decir, yo creo, Gaby, corrígeme, yo creo que tenéis el Boxai ahora y luego ya es centrarnos en concentraciones y en preparar directamente ya el clasificatorio de Londres.
Tenemos este de Bulgaria, que estamos ahora, Hungría, y luego un campeonato de España de club.
El de clubes, eso es. Está el Félix Boxai, está el campeonato de clubes,
eso es,
y luego ya la concentración en París, si no me equivoco, ¿verdad?
Me parece que sí.
Sí, y a partir de ahí, pues al momento de la verdad, Guerrero, hemos de anunciar aquí, que siempre me gusta darte exclusivas, Guerrero.
Ahí.
Que los clasificatorios, los preolímpicos, todos, se van a poder seguir en directo a través de Olympic Channel. ¿Vale? Ya iremos explicando cómo verlo, pero vamos a poder verlo todo. Y en este caso, pues también estaba pendiente del preolímpico asiático, que tiene que cambiar de ciudad por el virus, que en este caso está empezando a preocupar, y se tiene que buscar una nueva sede dentro de China. Pero para el próximo programa ya explicaremos dónde son los preolímpicos, dónde se pueden ver y cómo podemos seguir a todos nuestros chicos y a nuestras chicas de cara al sueño olímpico.
En este programa me gustaría que explicaras cómo puede hacer el oyente para ver mañana a Gaby. ¿Cómo puede hacer?
Se meten en YouTube, pueden escribir Estranja, pueden buscar directamente el perfil de la Federación Búlgara de Boxeo, o lo pondré yo en Prensa Boxeo, y hay habilitados dos canales que siempre están en directo, uno en el ring A y otro en el ring B. Bueno, pues es tan sumamente mejorable cómo se ven las acciones a través de estas cámaras, yo creo que son hasta incluso cámaras de seguridad, que bueno, lo importante es seguir a los nuestros, pero yo sigo pensando que el boxeo olímpico es un deporte muy vendible, pero tenemos que quitarnos ya de encima los complejos. Y tenemos que entender que si queremos que la gente lo vea, pues ver boxeo ya de por sí es una experiencia agradable, porque son grandísimos deportistas, son boxeadores que lo dan todo. pero Guerrero, seguirlo por la manera en la que se puede ver por YouTube es una auténtica venganza para cualquiera que quiera seguir una retransmisión.
Gaby, ¿qué te aguarda mañana? ¿Cómo va a ser tu día mañana? Desde que te levantes por la mañana, para que la gente que no sabe cómo funcionan los torneos internacionales y demás, que sepa lo que hace un boxeador de élite como tú. Que por la mañana...
Pues la mañana a las 8 es el pesaje, te pesas y ya pues la verdad que te hidratas bien, comes bien y luego ya esperas a la pelea, si puedes desayunar y comer, bueno, haces las dos, si no, pues solo desayunas y vas directamente ya al combate.
Bueno, te levantas
si el combate.
Digo que te levantas antes para comprobar el peso, no vas directamente al pesaje, todo esto que...
Sí, bueno, me levanto antes para comprobar que...
Si le preguntas al chico, y no le respondas...
Ya, todo. Pero porque se anda, porque lo va... Yo quiero que explique bien, que la gente no sabe lo que se hace.
Vale, pero no le eches la bronca a Escobar, que por cierto ya concedió una entrevista al diario AS que saldrá el viernes en Madrid, que la gente no se pierde el viernes al diario AS.
Gaby, que no te corto más, perdóname, sigue.
Y bueno, ya cuando compites, si depende, si gana, pues toca entrenar para bajar los kilos que te has subido, que en mi caso suelen ser 2, 1.5 si no me paso mucho. Bajo esos kilos entrenando y ya pues al día siguiente te quedas sin cenar y sin beber, y al día siguiente pues otra vez al pesaje y el mismo ritual.
¿Qué características conoces del boxeador que te vas a enfrentar mañana?
La verdad que no conozco nada, porque es un chico que acaba de subir a élite, llevará un año y algo, y no le tengo muy visto, la verdad no sé mucho de él.
¿Es diestro o es zurdo?
Es diestro, me parece. Sí, es diestro.
¿Sí? Pues nada, ¿tienes algo más que preguntarle, Gonzalito, a Gaby?
No, y mandarle directamente y rápidamente a descansar, porque mañana nuevamente estaremos pendientes de él. Como siempre le digo, suerte para el que no sabe, a él, que directamente llegue bien y que podamos disfrutar de un gran espectáculo, y ojalá pueda meterse ya en la ronda de medallas porque lo merece.
Pues eso, Gaby, no te vamos a robar más tiempo. Muchísimas gracias por haber participado en nuestro programa. Te deseamos toda la suerte, te deseamos toda la suerte del mundo para mañana. Y nada, esperamos poderte tener aquí en otro programa. Cuando tú quieras, aquí estás invitado. Y un fortísimo abrazo.
Vale, muchas gracias y un fuerte abrazo.
Venga.
Buenas noches.
Buenas noches. Pues, Gonzalito, ¿qué te ha parecido? ¿Cómo has escuchado a Gaby?
Muy bien, pero sigo manteniendo que Gaby boxea mejor de lo que se defiende en las entrevistas, ¿eh? Poco a poco, eso es un trabajo que también hay que hacer con él. Pero Gaby es un tío, como hemos visto, sencillo, natural, dice lo que piensa y sobre todo es una persona que siempre está entrenando o preparándose o al menos intentando saber de qué manera puede ser mejor. Es un lujo para el boxeo español, Gabriel Escobar.
No, vuelvo a repetir una vez más que me encanta su manera de ser y cómo boxea, porque es una maravilla. A mí me recuerda a ocasiones a Brunley, no sé si a ti ese parecido.
¿A quién, a quién?
A Brunley.
Buenas noches, Guerrero.
Buenas noches.
Anda. Nos escuchamos en el próximo programa.
Bueno, pues nada, Gonzalito, muchísimas gracias por estar aquí un programa más con nosotros y nada.
¿Y me habla de Bruce Lee?
De Bruce Lee. Escúcheme, ¿no se parece a Bruce Lee o no? Vos viéndose los movimientos, es que...
Se parece más a Krilin.
Anda, tú sí que eres Krilin. Bueno, pues nada, lo dicho, muchísimas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos el próximo programa, el próximo mes. Un fuerte abrazo para todos.
Bruce Lee, dices.
Venga.